MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
Ya tenemos nuestra invitada aquí en mesa, Princess.
Sí, y agradecemos su presencia porque la sacamos de su rutina, pero bueno, queremos...
Un día sábado que ya de descanso. Sí.
Perdón, Liz, pero no. te pedimos venir este día. No, pero es por una buena causa porque queremos conocer la dinámica que tiene el sistema financiero, sobre todo el impacto que tiene en la economía, así que vamos a compartir justamente esos datos con un informe que hicieron. Estamos en compañía de Liz Kramer, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos del Paraguay, ASOBAN. Así que muy bienvenida.
Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá. Yo sé cuán importante es este programa en la mañana y agradezco muchísimo la oportunidad de contar sobre este informe que preparamos justamente con MF Economía sobre el impacto del sector bancario en el sistema financiero, en el sistema, en la economía paraguaya en general. Así que creo que tiene varios datos que pueden ser de interés.
Liz, que fue ministra
de Turismo, de Industria y Comercio.
De Industria y Comercio en Itaipú.
Estuve en Itaipú como consejera.
En el Consejo de Itaipú, ¿no?
En el Consejo. Sí. Estuve también en la Fundación Itaú en el pasado. Y antes de eso, si es que nos queremos remontar a la prehistoria, bueno, no. ¿Verdad? Hicimos hecho un poco de todo.
Y hoy en el sistema financiero, en el sistema bancario.
Hoy en el sistema bancario, exactamente, en el sistema financiero. Estoy como presidenta de la asociación como a tiempo completo, ¿verdad? Trabajando ya por todo el gremio. Hay siempre un presidente que es presidente de un banco, pero se crea esta figura para llevar adelante lo que es la asociación en general, para visibilizarla mucho más, para vincularla mucho más a todos ustedes, en vocería, en estudios, en relacionamiento y en otras responsabilidades que tengo, pero una de esas se refiere a lo que hoy estamos haciendo, que es producir información de calidad para el público y darlo a conocer.
¿Cuántos bancos tenemos en el sistema actualmente?
Hoy son 18.
18 bancos. Sí, de un sistema que en el momento de mayor cantidad de bancos, bueno, fue el mejor momento. ¿Cuánto teníamos? Como 40 bancos.
Creo
más o menos
sí,
teníamos.
Superaban 35, los 30 y pico. Sí, superaban los 30 y pico, de acuerdo a lo que leí. Sí, sí.
Pero cuando empezó aquella famosa crisis financiera.
Sí, de acuerdo a lo que leí, eso fue como después de la apertura, después de la dictadura, la democracia, y como una liberación. Bastante
la muy... crisis cuando hubo un famoso robo en el Banco Central con la bóveda del banco en el fin del 94, más o menos, en el 95 empieza la crisis financiera.
Lo que leí de la literatura es que se debió a que hubo una apertura abrupta, ¿no?, de la economía en general tras la dictadura, en el ingreso a la democracia.
Unas leyes que estaban desadaptadas.
Desadaptadas, una normativa muy frágil. Sí. Entonces, pulularon los bancos, pero al mismo tiempo la normativa...
No había un control bueno, digamos.
Y a partir de ahí, después de eso, se aprendió mucho y a partir de ahí cambió la historia del sistema financiero en Paraguay a partir de esa crisis por los cambios que se produjeron.
Sí, pues entiendo que la Carta Orgánica del Banco es del 95 y la Ley de Bancos es del 96.
Así es.
En esa época que se empieza a cambiar todo, producto de la crisis.
Producto de la crisis.
Hoy podemos decir que el sistema está muy sólido, digamos.
Sí, es un sistema sólido, un sistema que está, digamos, que forma parte de lo que queremos muchas veces. Para mí es súper importante acercar el sistema al público, si bien en realidad estamos en la vida de todas las personas todo el tiempo, en sus teléfonos, estamos hoy en cada transfer, en cada transferencia que están haciendo, en cada QR que están pagando, pero mostrarles a la gente lo que la vinculación con el sistema bancario, lo que el sistema bancario aporta para el día a día de las personas, y al mismo tiempo cómo eso es fundamental para el resto de la economía paraguaya. Que tiene macro, obviamente tiene indicadores macroeconómicos que ustedes conocen como muy sólidos y eso está en línea con el sistema financiero, todavía obviamente mucho por permear, ¿no?, en la economía, en la micro y en la economía del día a día de la gente.
¿Podemos ir desagregando este informe?
Vamos a ir teniendo datos. Yo quiero decir, entre paréntesis, no estoy enamorado del código QR.
No, facilitó la vida, pero de manera impresionante.
Sistema espectacular. Y ahí tenemos cifras, vamos a compartir dentro de un ratito.
Tenemos todas las cifras. Antes, Liz, me gustaría, para que la gente pueda también de alguna manera ubicarse sobre este informe, porque esto también puede, de hecho, leer la gente y después vamos a decir dónde puedo conseguirlo. tiene aristas específicas de análisis de este así reporte. Es, si podés mencionar, podemos ir justamente profundizando estos puntos.
Por un lado, primero hablamos de lo que es el sistema bancario en general, cuántos bancos, sucursales, cuántos corresponsales no bancarios, cuántos cajeros automáticos, cuántos Tauser, la diferencia entre ellos. Luego hablamos de cuánta gente tiene un tipo de cuenta, cuáles son los tipos de cuenta que más se usan, cuánta gente tiene tarjeta de crédito, en qué más se gasta, cuánta gente tiene tarjeta de débito, cómo ha crecido las transferencias electrónicas, el QR justamente que mencionaba y otros servicios más del sistema de pagos, cómo se ha invertido atrás de eso en tecnología, en ciberseguridad. Después pasamos a un análisis de cómo el sistema financiero acompaña los diferentes rubros de la economía en momentos de, digamos, en momentos de pesar o un momento complejo para hacer frente a eso, y en momentos de alza para una expansión. Y hablamos también de empleo en el sector bancario, hablamos de impuestos en el sector bancario, o sea, cuánto el sector bancario representa para la economía y cuán importante es el sector bancario para el desarrollo de otros sectores. De eso se trata un poco el contexto general.
Hablabas de la cantidad de bancos y obviamente estos tienen dependencias en todo el país, Liz. ¿De cuánto estamos hablando si incluimos cajeros, corresponsales no bancarios?
Este informe fue hecho sobre la base de 17 bancos, porque fue hecho a diciembre y ahora ya estamos con un banco más. Pero sin este último banco estábamos hablando de 472 dependencias físicas. Ha ido disminuyendo por razones que obviamente están en consonancia con esa digitalización, ¿no?
Así mismo.
Lo que creció muchísimo y exponencialmente son los corresponsales no bancarios, que son estas sucursales que tenemos en los super.
Mucha gente creen que son sucursales de los bancos. En realidad no son, directamente no están...
Se llaman corresponsales no bancarios. Tienen unas limitaciones, tienen topes de lo que pueden hacer, pero sin duda ha facilitado muchísimo la vida para poder el sábado a la mañana transaccionar con algo, por ejemplo.
El año pasado tuvo un crecimiento fenomenal. O sea, un despegue. ¿Y el año 2022 cuánto había, Liz?
8.200 y pasamos a 20.000.
A 20.000, o sea, 12.000, más que duplicó.
Claro, es por, digamos, se hicieron acuerdos y se abrió con, digamos, en supermercados, en tiendas, y entonces la gente empezó a utilizarlo más. Y eso, obviamente, más locales, más horarios, más confort para la gente, ¿no? Tenemos 1.300, casi 1.400 cajeros. Y más de 473 Tausers, que son los que...
¿Vos ya te casaste con el... Perdón, Liz, ¿te casaste con el Tauser?
No.
Esa es una genialidad.
¿Qué es el Tauser para la gente que no sabe?
Alice, adelante,
vos sabés. Es un cajero que básicamente también te permite hacer depósitos, ¿verdad? Y hoy por hoy está automatizado, que hoy yo te deposito tu plata y ya la contabiliza, ella te avisa que te deposité, ¿ya? Y es la principal diferencia, digamos, con un cajero, que te permite hacer depósitos en el mismo lugar, ¿verdad?
Incluso, o sea, cheques puedes depositar.
Tanto cheques como efectivo. Entonces, yo te lo digo de antes, de cuando en algún momento me tocó administrar en el sector público, lo que era tener que, por ejemplo, recaudar algo un viernes y recién el lunes vos podías depositar, y la ley te decía que en 72 horas, y si era feriado, era un lío. O sea, era un... Hoy no necesitas quedarte con efectivo en ninguna parte, en realidad, porque puedes depositarlo en el mismo día.
Y de hecho tuvo un crecimiento, según veo en estos datos también.
También, de 248 pasamos a 473 en un año. O sea, entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Hay inversión. Hay inversión física en el, hay entrenamiento, hay acuerdos, hay marketing, hay un montón de inversión en eso, y toda una logística para atender. O sea, toda esta
Pero hay ahorro
física.
También, hay que decirlo.
Sin Liz, duda
porque,
alguna.
Porque vos, a medida que vas automatizando todas las transacciones, que no necesitas ir al banco, necesitas menos personal. O sea, el costo administrativo también.
Por un lado,
también,
un tipo de personal. Uh-huh. Hay otro tipo de personal que aumenta. O sea, digamos, no sé si...
Hay un equilibrio, entonces. No es tanto ahorro, digamos.
O sea, seguro que sí. Creo que el mundo en general tiene esa tendencia de usar la tecnología. Uh-huh. Creo que en todos los sectores, inclusive en los ustedes, en todo. Pero también se necesita mucho más en ciberseguridad, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Mucho más en tecnología, mucho más en... O sea, Formar quizás a un cajero es de un nivel de complejidad, pero tener una persona con un nivel tecnológico para atender ciberseguridad es de un nivel probablemente de otro nivel salarial, por darte un ejemplo. Entonces, tal vez haya ahí, hay que hacer un estudio un poco más
rebalanceo,
en cuanto al número de personas y salarios o complejidad, ¿verdad? Hoy empleamos, que es un dato que viene después, 10.200 personas en forma directa en el sistema bancario.
Ya.
Y 18.000 en forma indirecta, 18.000 y pico.
Son como 30.000 personas.
Sí, ¿no? Sí, ya con el nuevo banco seguro que llegamos a 30.000 personas.
Si tuviéramos que hacer una descripción del parque de tarjetas, por denominarlo así, Liz, para asociarlo con la cantidad de cédulas de identidad, también vemos un importante crecimiento de un tiempo a esta parte.
Sí, hicimos el estudio justamente porque las personas tienen más de una tarjeta.
¿Cierto?
Entonces fuimos a personas, ¿verdad? Y por eso decimos cédula de identidad, ¿verdad? Entonces, lo que ha crecido bastante es las tarjetas de débito. Pasamos, fue creciendo cada año. Y las tarjetas de débito estamos hoy con 1.658.000 personas, todo diciembre, personas con tarjeta de débito. Y el año anterior era 1.388.000, o sea, casi poquito más de 300.000, poquito menos de 300.000. Esto es debido a que más personas están cobrando con su salario a través de una cuenta básica. En fin, una vez que uno abre una cuenta básica, ya tiene su tarjeta de débito para poder retirarla y se va entrando al sistema. La tarjeta de crédito, sin embargo, se mantiene en un crecimiento bastante plano. Estamos pasando de 479 a 492.000, ¿verdad? 479.000 a 492.000 en el último año. Un crecimiento bastante plano, de acuerdo a lo que inclusive vemos en los gráficos de este informe. Pero lo interesante es que esto va, a medida que la gente accede a una cuenta básica, por ejemplo, y a partir de ahí recibe su sueldo, y a partir de ahí tiene su tarjeta de débito, y empieza a recibir transferencias, empieza a pagar con su tarjeta de débito o empieza a pagar con su QR, etcétera, eso va experimentando ese confort del que hablaba, ¿no? De esa experiencia del cliente. Y de QR que estábamos hablando antes, de enero 22 a diciembre 23, casi en dos años, estamos hablando de casi 6 millones de transacciones en QR.
¿Verdad? Un crecimiento tremendo.
Exponencial.
Sí. Es así, una curva, y que eso va a seguir creciendo, obviamente, porque la gente, hoy hasta peaje puedes pagar con QR, sí. Que yo agradezco mucho porque me sentí en algún momento en dificultad.
Con respecto al parque de comercios, también tuvimos una dinámica importante según este informe, Denis.
Sí, crecimos mucho. O sea, el comercio, obviamente, como esto es un servicio y tiene su costo por el lado del comercio,
¿cierto?
El comercio, cuando lo empieza a ver como un plus, se va adhiriendo, ¿no? Como una oportunidad, a veces una oportunidad de captar más clientes, a veces una necesidad porque el cliente le dice: yo no tengo efectivo.
Así, ¿verdad? Mismo.
¿Cómo te puedo pagar? Porque la verdad es que no tengo efectivo. Entonces, se van adhiriendo y hemos crecido en poco tiempo. Ahora estamos con 53.200 comercios adheridos a los sistemas de pagos digitales. Y creo que esto también va a ir creciendo, porque en la medida que el comercio dimensiona, y ahí hay dos puntos que Roberto va a dimensionar, y ustedes verán muy bien, no es solamente la facilidad del cobro, la facilidad del pago por parte del cliente y la facilidad del cobro por parte del comercio, y el hecho de no tener que manejar efectivo por el aspecto de seguridad física, ¿verdad? Que es obviamente claro, ¿no? La seguridad de tener la plata en el negocio, sino que a partir de que tener una cuenta, tener esta modalidad de pago electrónico que se pague directamente en tu cuenta, la entidad con la que estás transaccionando te va conociendo tu movimiento, va conociendo cómo es tu gestión, y de ahí resulta el crédito. El crédito, pues, es una consecuencia del conocimiento entre el cliente y la entidad. Y a medida que el comercio puede mostrar, ¿verdad?, cómo funciona su emprendimiento, entonces también tiene posibilidades de acceder a otras herramientas financieras, como por ejemplo el crédito.
Acá estoy viendo este dato de cuando habla Liz de los medios de pago, el T-Pago también, que es una figura o un producto nuevo que lanzaron recientemente, de hecho, el año pasado, si mal no recuerdo, para que las micro, pequeñas y medianas empresas también incursionen dentro de esta dinámica de lo que se conoce inclusión financiera, porque finalmente esto es lo que y Liz en ese concepto nos puede incluso profundizar, vemos también un crecimiento importante y cómo eso que decías inicialmente, la tecnología en el manejo financiero va solidificando justamente y dándole mayor estabilidad también a todo el sistema.
Yo recuerdo que mi madre, que en paz descanse, me decía, hay que tener crédito en los comercios. Y quitaba de un comercio y pagaba uno, ¿verdad? Y después se iba al otro comercio. Para tener antecedentes, sí. Te decía, ¿verdad? Y yo ese concepto hoy lo veo tan obvio, ¿verdad? Y como sí. Antes era así en los grandes comercios. El Te Pago es un servicio del sistema de pagos el sistema de pagos del Paraguay. El Te Pago es un servicio adicional que tienen los bancos, por el cual vos como cliente no necesitas ya cargar mi cuenta, mi número, mi RUC, tu monto, sino que yo, comercio, cargo todo lo que tengo que cargar, te mando, o sea, gestiono una posibilidad de pago, ¿verdad? Y vos ya le das clic y me pagás, por ejemplo, ¿verdad? Ese es el pagarme. Entonces, digamos que es una facilitación y hay un tope básico de eso. Lo que hace es que agiliza. Y además la entidad bancaria, que tiene un tope máximo hasta el 1% que puede cobrar, puede darte, y de hecho compite, por hoy compite en darte otros servicios como, por ejemplo, consolidación de tus cuentas, darte algunas estadísticas, en fin, darte a vos como comercio algunas herramientas que te puedan servir. Ahí compiten todos por ver de que vos uses esa herramienta o no, ¿verdad? Esa es una herramienta más, ¿verdad? Pero en general los medios de pago han ido creciendo y van a seguir creciendo. No obstante, todavía hay un importante manejo de efectivo en Paraguay. Estamos hablando de que el año pasado estamos hablando de 55 billones de guaraníes.
La gente sigue sacando dinero de los cajeros, eso evítame, y Asunción fundamentalmente. La población, no sé si Asunción Central sería la región más poblada, pero me llama la atención como que le tienen miedo todavía.
Todavía yo creo también, y acá obviamente las cifras hay que ver un poquito un factor inflacionario, a ver cuánto esos 45 millones significaban el año pasado, ¿verdad? Pero no es mucho, o sea, creció de 43 billones a 45 billones, sí, creció. Pero es una oportunidad, o sea, eso es lo que nos muestra a nosotros una oportunidad de bancarizar. O sea, esos 55 billones circulando cuestan mucha plata gestionarlos, ¿no? Moverlos, pagarlos, transportarlos. O sea, hay riesgos asociados a eso, hay costos asociados a eso. Entonces, hay una oportunidad muy grande todavía para crecer.
¿Cuánta gente bancarizada hay aproximadamente, Liz?
Hay dos números que te quiero dar porque... Sí.
Las tarjetas.
En cuanto a bancarización, que hablábamos, ¿no?, de lo que es inclusión financiera. Inclusión financiera, como el concepto es bastante amplio, básicamente es que las personas puedan abierta, informada, o sea, con la información adecuada y educados, puedan acceder y estar dentro del sistema para gozar de las herramientas y no caer en usura o digamos que tiene además otras connotaciones, ¿verdad? Así es. Y no se trata solo de tener una cuenta digital que sería como una especie de colchón digital nomás, sino que además de a partir de ahí acceda a transaccionar con los medios de pago, se conozca su historial crediticio, tenga acceso a un crédito, un crédito sano, regulado, con una tasa regulada, etcétera, ¿verdad? De todo eso hablamos de inclusión financiera, por eso que también tengan la posibilidad de efectivizarlo cuando quieran. Entonces, en inclusión financiera hay datos físicos, o sea, como cantidad de tausers, cantidad de cajeros, cantidad de sucursales. Imagínate esas personas que estaban antes de la pandemia en lugares tan remotos del país. Gracias a la pandemia, o mejor dicho, gracias a la pandemia, un poco duro decir porque fue tan trágico para el mundo, pero a consecuencia de la pandemia hubo una necesidad, ¿no?, tan grande de digitalización que hasta las ayudas gubernamentales tuvieron que hacerse en forma electrónica, y ahí hubo una experiencia forzada, ¿verdad? La señora quizás mayor que no tenía cómo, tuvo que poder entender y acceder para acceder hasta esa ayuda. 3.150.000 personas tienen al menos un tipo de cuenta.
¿Cuánto, perdón?
3 millones. 3.150.000 personas tienen al menos un tipo de cuenta en el Paraguay. Sin embargo, el Banco Central, por una forma de medición y por una, digamos, una, un, por la forma en la que, por una prudencia en cómo lo presentan esto, eliminan de ese número aquellas cuentas que tienen saldo cero. Y eliminan aquellas que tienen un, digamos, una un rango de hasta 178 mil de saldo. Es un ratio que ellos lo hacen para digamos, manejar un número prudente. Y el número prudente que debería responder a tu pregunta de cuántas personas hoy tienen una cuenta, a raíz de estos cálculos, es del 1.646.000 personas.
Yo estaba pensando en la población económicamente activa, ¿verdad? Como referencia un poco del objetivo, porque supongo que ustedes tienen objetivos también a bancarizar.
Claro, que cada año obviamente con el incremento de la población te supone más desafíos. Habría que tener ese ratio.
Yo ya tengo dudas allí, Liz, porque según estadística cada vez somos menos.
Ay, sí.
Estamos cerca de los 6 millones, éramos 7 y medio.
Lo que sí te puedo decir que hay de cuentas de depósitos, a diciembre hay 7.265.000 cuentas. Uh-huh. Vos tenés dos cuentas, sí, entonces sí. Estoy contando dos cuentas, ¿verdad?
Sí, sí. Normalmente uno tiene más de una cuenta. Por eso.
Entonces, cuentas, por eso hablamos entre cédula, identidad y cuentas, ¿verdad? Cuentas tenemos más de 7.265.000 a diciembre. Repartidas, el informe te muestra cuántas están repartidas en CDA, cuántas en cuentas de crédito, cuentas de ahorro, etcétera, siendo cuentas de ahorro a la vista y cuentas corrientes y CDA la proporción, ¿verdad? Pero de tarjetas de crédito y de débito, creo que me preguntaste antes, sí. Te decía que en tarjetas de crédito, las operaciones, las que tengo acá, en tarjetas de crédito las operaciones con POS subieron a 32 millones de guaraníes, y mientras que número de operaciones 32 millones de operaciones que representaron 6,8 billones de guaraníes.
Y si casi 1.000 millones de dólares aproximadamente.
Imagínate lo que sí. Es. Lo que es impresionante es cómo después de la pandemia, al comienzo hubo una caída porque se cerró la economía y después empezaron los delivery y empezó la gente a transaccionar y eso fue creciendo y esa experiencia ya no va a volver atrás. Uh-huh. Ya la gente, digamos, se acostumbra a eso. Por eso que ese monto alto todavía de efectivo, hay una tendencia y... pero que todavía hay mucho por crecer.
Tema de los cheques, ¿qué pasa con los cheques? Yo siempre tuve mucho miedo, porque el cheque vos lo perdés y no te librás del cheque. O sea, yo recuerdo el profesor en la Facultad de Derecho nos decía, el que no sabe la definición de cheque se aplaza, y le preguntaba a cada alumno, y tenía que saber de memoria la definición.
¿Y cuál
era
la definición de verdad?
No, es...
aplazado.
No, es lo que pasa es que el cheque es como dinero en efectivo, es un instrumento simple de pago, de representación muy importante. O sea, vos podés pedir que eso, que no se pague el cheque, que te anule, pero el cheque está allí. El que tiene el cheque tiene el de como si tuviese tu efectivo, sería.
De hecho hay un uso que no es, o sea, está el cheque diferido, que es
el cheque pago diferido.
El cheque pago diferido, que es el cheque formal reconocido por los bancos y como tal, pero tiene que ser el cheque pago diferido.
Y acá se usa como cualquier cheque se usaba como garantía normalmente, de préstamos, ese tipo.
Es una transacción no formal, porque vos me das un cheque y yo lo puedo depositar mañana, no importa qué fecha.
Y te puedo hacer sellar varias veces y te clausuran la cuenta incluso.
Lo importante, o sea, lo interesante es saber que efectivamente está disminuyendo el uso del cheque por todo esto que dijimos, ¿no? El crecimiento de los pagos, de las transferencias, los débitos automáticos, por un montón de cuestiones que tienen que ver con todo lo que hablamos antes, hay una disminución evidente, no solo en Paraguay, en el mundo, sobre el uso del cheque. Y imagínate todo lo que conlleva el producir una chequera, llegar hasta vos, que vos hagas un cheque, que el otro cobre, que se vaya a depositar, que toda esa logística detrás de ese instrumento obviamente va disminuyendo conforme va aumentando las transacciones digitales. Y el año pasado, en el año 2023, hubieron 6,3 millones de operaciones con cheque. Y los montos van bajando, fueron de 98 billones, repito, de 130 que eran unos cuantos años atrás, del 2016. O sea, va bajando. Ahora, eso todavía con el cheque diferido propio que tienen los bancos, todavía es utilizado como un mecanismo de pago y probablemente tenga una vida durante un tiempo todavía como un instrumento de pago dentro del comercio. Creo que quedaría más... por el lado, sí, por el lado comer del comercio, por el
más
lado
corporativo,
más corporativo, quizás. Más por el lado de las empresas, exactamente.
Prince, vos tenías unos temas para el informe es larguísimo y tiene muchísimos detalles.
Información, datos.
Así es, muy interesante.
Después le vamos a pedir nuevamente a Liz, o sea, vamos a decirle a Liz que nos diga dónde podemos encontrar esto. Sí, claro. Pero hay este dato que me parece muy interesante: la evolución de los depósitos, y cuando hablamos de la profundización financiera, Liz, también. Es un dato más que importante.
Es un dato importante porque es un ratio que mide cuánto va evolucionando un país, digamos, en cuanto a su, cuán metido está dentro del sistema, digamos, ¿verdad? Y la profundización financiera se mide por el lado del crédito y por el lado de los depósitos. Y en cuanto a los depósitos, por el lado del crédito, estamos en un 44,8%, es decir, todos los créditos otorgados, todos los créditos que están en el sistema bancario pesan 44,8% del PIB. O sea, todos los créditos que las empresas van transaccionando pesan 44,8% del PIB y todo eso pasa por el sistema bancario. O sea, imagínate cómo estamos en las entrañas, por decirte, en lo que es la
economía.
La economía, ¿no? ¿Verdad? O sea, las venas. Y por el lado de los depósitos también la cifra es bastante parecida, 46,6. Todos los depósitos del sector privado que están en el sistema de bancos pesan 46,6% si lo comparas con el PIB, ¿ya? Y para mí también un dato muy interesante que me trae este informe es que el año pasado casi 49,9% del PIB de Paraguay estaba el sector servicios en general. Servicios financieros, intermediación financiera, digo mejor, tiene un 5,6% del PIB del Paraguay. 5,6% de intermediación financiera. Y de eso casi 60%, 58 y algo, son los bancos. ¿Ya? O sea, la contribución de la intermediación financiera a los números del PIB de Paraguay y por ende a los números macro del Paraguay en sí mismo es ese, ¿verdad? Amén de que, como decíamos antes, está metido en todos los rubros de la economía, especialmente la agrícola, el ganadero, el comercial, etcétera, porque acompaña con créditos para hacer frente a distintas circunstancias o para expandir o para nuevos proyectos.
Y esa era mi siguiente pregunta, la relación que existía de justamente la dinámica que tienen ciertos sectores de la economía con la concesión de créditos también en eso, y eso que mencionaba, ¿verdad? De expandir, de sostener.
Sí, en este informe que lo pueden bajar en www.asoban.org.py, en la página de Asoban en síntesis, lo interesante es ver en cualquier rubro de la economía cómo ese rubro, en sus diferentes ciclos productivos, cómo se comporta ese sector en cuanto a sus créditos. Y se puede ver claramente que en momentos de sequía o de mal momento, o sea, en un mal momento para el agro, por ejemplo, cómo los créditos aumentan, y eso significa poder acceder a créditos para hacerle frente a esa coyuntura adversa. En contrapartida, cuando hay un buen año agrícola o un buen año ganadero o lo que sea, los créditos existen también, y yo, digamos, la explicación que se da es que muchas veces se utiliza en momentos de bonanza para hacer expansiones, extensiones, en fin, para crecer. Entonces, digamos que el sector bancario permea en toda la economía, contribuye al PIB general, pero además contribuye a todos los sectores de la economía para hacerle frente. No hay sector que se mueva con dinero propio. O sea, el dinero propio no digamos, es a través de este, de lo que se llama intermediación financiera. Y a la hora de los créditos también entender que las personas, o sea, que estos depósitos también de terceros, que tienen que ser dados con un montón de criterios fijados a través de la normativa. Y de ahí la importancia de medir esa profundización financiera, tanto en depósitos como en crédito, ¿verdad? Como banco tiene que, mediante la normativa, ir balanceando muy bien para poder seguir teniendo esa solidez que es la que estamos vendiendo.
¿Y si? Sí. No, nos quedan un poquitito, quiero tocar también este tema del empleo, que ya lo mencionaba, sí, a grandes rasgos, Liz, pero también un dato muy interesante, el nivel salarial, Liz.
Sí, el sector bancario al 2023.
El sueño de mi época era ser,
¿cierto?,
bancario.
¿Cierto? ¿Estás empleado todavía, bancario? Roberto.
Sí, yo era joven, todo el mundo quería ser empleado bancario. Oye, ¿Itaipuya es el estado o empleado bancario?
Lo que te quiero contar, que ya no es más, es que a las 3 de la tarde termina. Ya no es más, antes era eso, yo también me acuerdo de eso. 10.200 puestos directos a diciembre de 2023. 18,000 y pico puestos indirectos. Estamos hablando de 28,000 puestos de trabajo vinculados al sector financiero antes de este banco nuevo, así que estaremos llegando prontamente a los 30,000 puestos de trabajo de alguna manera. Pero además un sector que, digamos, formal, de un trabajo cuidado, seguro, con un montón de beneficios y que cada año actualiza su base salarial comparativamente con otro sector de la economía. Este es un sector que digamos, cada año va actualizando su base salarial, sus beneficios y demás. Y eso se derrama otra vez en la economía, ¿verdad?
O sea, que quiero cerrarlo porque estábamos sobre la hora ya, Prince, sí. Lastimosamente. Yo tenía muchas preguntas también, Liz. Quería preguntarte, por ejemplo, si hay modificaciones en las normas, si se cree desde el sector bancario. Pero vamos a dejarlo para Roberto, porque es un campo súper amplio. Solamente un oyente dice, los bancos nunca pierden, dice. Y aprovechar para decir que los bancos hoy son de las empresas privadas, son de las que más datos hay, digamos, expuestos, sí, porque manejan dinero de la gente. O sea,
por la norma propia, normativa.
La normativa establece eso. Vos querés saber cuánto maneja. Y si un banco va bajando en su ratio y pierde dinero, y eso está expuesto. O sea, el que tiene su plata, yo lo va a saber. Por eso que es muy difícil que haya un banco que...
No hay un sector de la, que yo al menos conozca, que sí, de la economía del que se sepa tanto. Yo no sé cuánto gana, pierde, qué sé yo, en otro sector. Creo que este es el único sector que se sabe cuánto gana, cuánto pierde por día. O sea, por
además, mes. Si vos ves que tu banco va cayendo porque te que controlar.
La pregunta que yo le hago justamente, primero que el hecho de que ganen está bueno porque entonces compiten entre ellos por el mejor, servicio, claro, mejor producto y justamente invertir en más tecnología y todo lo que hablamos. Pero sobre todo tu plata, ¿dónde la pones? ¿En el banco que está ganando o en el banco que está perdiendo?
¿Dónde va a tener seguro también?
Entonces hay que mirarlo como un, digamos, un apalancamiento y digamos que el banco también tiene ese rol. Y la capitalización que se ha dado en los bancos en los últimos años ha sido justamente por dejar utilidad.
También los cambios, ¿verdad? Las absorciones y todo eso. Así mismo. Porque hay bancos que no están rindiendo lo que deberían rendir.
Y
entonces,
también lo que se conoce como economía de escala, Roberto.
Sí. Bueno, tenemos que irnos. Gracias, Liz,
por la visita. Gracias a ustedes por la oportunidad.
Nos quedamos cortísimo de tiempo.
Pero la vamos a invitar nuevamente.
Bueno, gracias, Liz Kramer de Asobas.
Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.